Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Desconfinado.
¿Cómo
fantásticamente
están?
Oye, a mí me...
Oye, desconfinado y están los dos en el estudio.
Sí, tuvimos un... Lo que pasa es que como estaba viniendo yo, Matías no estaba viniendo y entonces...
Pero se ven divinos.
Claro, nos vemos divinos.
No, yo voy a explicar por qué. Porque yo me hice un PCR ayer porque había tenido, no te digo, no contacto estrecho, pero sí, un riesgo. Y como es que yo siento que hay que evitar el riesgo, sobre todo cuando uno está trabajando en lugares donde hay mucha gente.
Y por eso esta semana Matías no había estado viniendo.
Pero yo preventivamente, por una persona que había estado con otra, que yo dije, mira, en una de esas, mejor me tomo el PCR, me guardé un par de días. Porque hay que guardarse un par de días antes de tomarse el PCR.
Sí,
para ver
para
si
darle tiempo, exacto, darle tiempo al bicho.
Al bicho para que se pronuncie. Invada.
Si es que se pronuncia, me sé que tuve que esperar esos días y nunca me yo estaba tranquilo porque no me sentí mal nunca. Me lo hice ayer y salió hoy a las 6 de la mañana, me dio el resultado, claro, y está perfecto, así que me vine al tiro.
Y ahí Matías avisó que venía, pero yo ya había programado unas diligencias en el sector, aprovechando.
Me encantó ese término. Aprovechando tu mensaje, unas diligencias.
Diligencias en el sector, así que por eso vine también. Oye, impresionante un dato, ¿eh? Yo me levanto todos los días muy temprano porque soy neurótico, a las 6 de la mañana estoy levantado, y una de las cosas que hago es abrir la ventana de mi pieza y es impresionante. El año pasado, cuando estábamos en plena cuarentena, era impresionante porque no había ni un ruido, se escuchaban los pajaritos. En esta se escuchaba un ligero rumor de fondo. Hoy día en la mañana abrí la ventana y entró la ciudad, un bramido de ciudad. O sea, la gente estaba con zapatillas, claro, fue impresionante. Yo, porque esto estoy hablando a las 6:10 de la mañana y entró un bramido, el rugido de la ciudad. Oye, pero bueno, y se nota, por lo menos a mí por Vespucio me tocó bastante taco, pero, bastante taco, se movía rápido, pero nada en comparación a lo que era antes, pero efectivamente la gente está saliendo a la calle aprovechando el desconfinamiento parcial de varias comunas de la región metropolitana. Ayer me conversé con harta gente, siempre lo hago, pero esta vez con gente de un sector más bien específico, y me impresionó una cosa que yo no sé si es una percepción que ustedes comparten, y es que si el fallo del Tribunal Constitucional cayó como un balde de agua fría en La Moneda, cayó casi como el mismo balde de agua fría en la en una parte de la oposición, en la oposición consciente, por llamarlo de alguna manera. Lo que tiene dos caras bien complejas. Una, mala, porque en el fondo te dice, ¿cómo? Estaban haciendo todo el paripé de aprobar el tercer retiro, estando seguros de que el Tribunal Constitucional lo iba a parar y por lo tanto ellos iban a obtener los beneficios y no pagar los costos. Eso podría ser ver el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que ellos pensaban que iba a poder conseguirse la solución, una solución negociada con el gobierno, y que finalmente esto no puede interpretarse como una derrota, que no hay que tomárselo como una derrota, algo que ha salido. Yo entiendo que hubo una reunión, la tercera, ayer en una nota la cuenta, bastante entretenida de la reunión. Yo tengo versiones que no bajo ningún punto de vista contradictoria, pero la moderación que aparece como elemento fundante no lo fue tanto, pero que hay mucha preocupación, hay mucha preocupación en los senadores, no en la Cámara de Diputados. Ya en la Cámara de Diputados vimos que de nuevo el apoyo al cuarto retiro transversal, por lo tanto ahí se arma un ambiente político muy complejo, y si a eso le agregamos las declaraciones de Iván Oróstico hoy día en Mercurio, la verdad es que, parece como que la resolución del TC hubiese sido hace una semana, porque hay 20 hechos políticos dando vuelta que pueden de nuevo cambiar la ecuación.
A mí me pasó que en un par de conversaciones que tuve con o grupos de conversación por WhatsApp y algunas personales, por primera vez sentí una sensación de cambio de giro, de hito, de respecto de las pensiones, porque con lo del Tribunal Constitucional queda la sensación un poquito del desbande para algunas personas en cuanto a que después va a ser y recordar eso a partir de que empezó a circular en forma fake news, hasta por ahí nomás.
No es fake.
No, pero eso hasta, me deja explicar.
Es real.
Hasta por ahí nomás, porque apareció la noticia de la presentación de un proyecto de nacionalización de los fondos de pensiones. No es fake news porque es verdad y el proyecto se presentó hace un año y parecía como presentado recién.
En abril del año pasado.
Claro, fue justo hace un año. Entonces parecía como a lo del Tribunal Constitucional venía esto, sálvese quien pueda, nacionalizan todos los fondos de las personas. Y entonces había que mirar la fecha, que salía claramente que era hace un año, y decir, calma muchachos, esto no pasó ahora, pero igual está. Igual está en la Comisión de Constitución.
Exacto. Y uno de sus patrocinantes, son Yana el senador Urresti, Yasna Proboste,
Navarro.
Alejandro Navarro, son solo senadores.
La Torre,
son cinco, me falta.
Había una diputada donde yo vi, pero
en el Senado tú no puedes, un diputado no puede presentar el proyecto.
Pero estaba en la foto. Bueno, es que a partir de eso encontré un montón de gente que sostenía que, gente moderada, tranquila, que espera que, ¿saben qué? Es mejor que ojalá venga el cuarto, el quinto, el sexto y el décimo quinto y décimo sexto, porque desde puros puchos, para poder salvar, mire la mentalidad, o sea, que yo no la critico, mire la forma de pensar, que es razonable cuando a ti te pueden amenazar a que lo saquen todo, te expropien todo, decir, bueno, mejor es ir sacando de 10%, por lo tanto que se aceleren los 10% para salvar, porque salvaron el primero, el segundo, y esas personas quieren salvar el tercero. Que es razonable, uno no puede criticarlo a alguien que tiene sus ahorros allí, teme a que se los expropien y dice, bueno, si me dan la posibilidad de ir sacando a poco, los saco. Entonces que vengan más de esos pocos. Me llamó la atención como el giro en el pensamiento, y que lo encuentro súper razonable que lo tenga, lo diga, lo haga, digamos.
Y de ahí la importancia de la negociación que se tendría, bueno, no le gusta a la presidenta del Senado hablar de negociación, como que negociación fuera cocina, y cocina está instalado como que fuera una mala palabra, porque no es una cocina abierta, sino que es una cocina encerrada, ¿verdad? Ese es como el estereotipo. Pero instalar una conversación de, por lo menos, corto y mediano plazo con el gobierno, y donde creo que ahí la labor del gobierno va a ser hincarle el diente a una reforma previsional, de manera que no estemos con el 10, y finalmente va a quedar solo las personas con más altas rentas. Va a ser como la ISAPRE en versión AFP, sí. ¿Verdad? Y eso nos sorprendería entonces que terminara como en otros países, donde no son las cotizaciones nuevas las que se incorporan a partir de que tú apruebas una reforma, a que se incorporan un nuevo sistema con un ente estatal o con cuentas nacionales o con cotizaciones adicionales que vayan a un fondo común, todas las conversaciones que sabemos, sino que eventualmente se terminaran poniendo todos los fondos, incluso los fondos actuales, porque quedarían solo muy pocas personas ahí, ¿verdad? En el sistema actual. Ahora, para repartirlas de otra forma.
Mejor muestra, perdón muchachos, la mejor muestra de que las personas que se embanderan en los retiros están haciéndolo con un afán electoral, al menos también electoral, porque podrán ser, yo no puedo pensar en mal de esas personas que quieren ayudar a la gente, que retiren y tengan disponibles recursos, porque están en problemas, pero al menos electoral, es que se va haciendo de 10%. Si es que quieren ayudar a la gente, ¿por qué no promueven inmediatamente el retiro del 100 o del 80? Porque estos de 10% son balones de oxígeno cada 3 semanas, cada 4 semanas, y te mantienen permanentemente pudiendo defender estos 10% y diciendo que porque yo defiendo a mis nietitos y a mi ejército de nietitos, que nadie más los defiende. Y a ese carro se sube mucho, porque electoralmente lo que dijo Enrique Barro, lo que dijo Pepe Aut, se ha transformado en un cohecho que otros financian una campaña electoral, la cual yo me he visto de ser un verdadero Robin Hood. Sajut Roy.
Jimena Órdenes del PPD es la otra.
Jimena Órdenes,
es la quinta
senadora. Oye, yo quiero decir que partiendo tenemos a nuestra entrevistada ya al teléfono, partiendo de la base que no es solo la conversación previsional la que tiene que tener el gobierno, porque hay que ver qué va a pasar con las elecciones, sí. ¿Verdad? ¿Cómo le va al sector del gobierno? Pero desde la oposición también está instalado que lo que puede estar en juego es la paz social, o sea, cómo son los próximos 10 meses en nuestro país todavía, claro, con la pandemia, y eso es tremendamente complicado. Sí, pero sí.
Entramos en el tema de pensiones, nos está esperando nuestra entrevistada, pero hay un punto que yo no quiero dejar pasar, porque que tiene, bueno, uno, el chantaje a la paz social, y dos, las declaraciones de hoy día en el diario Mercurio del ex presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro del Tribunal Constitucional, a contar de unos pocos meses más se va junto con el presidente Piñera, se va en marzo. Deja de ser, o sea, la verdad es que yo recomiendo leer la entrevista en el diario Mercurio. Es una entrevista, yo creo que la mejor definición me la diste tú, Matías, es una entrevista provocadora.
Sí, súper provocadora.
Es una entrevista provocadora, es una entrevista que además llama a demandar al Estado. Lo que hace es que incita a la gente, dice, aquí hay los que perdieron fondos están sufriendo un daño, entonces ese daño hay que reparárselo. La gente, las pymes que están ganando menos plata y que no están recibiendo el bono, hay otros que reciben un bono sin hacer nada, así que el Estado va a tener que reparar a esa gente. Está haciendo un llamado brutal. Lo de Eróstica, la verdad es que es bien impresionante.
Cuando pegan matinales.
Claro. Tiene Luca.
Presentemos.
8 de la mañana con 15 minutos. Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP. Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Alejandra?
No está con nosotros.
¿No está con nosotros? Sí. ¿Te creí, Consuelo? Una vez más te creí y me traicionaste.
Yo le creí a la José Stavrakopoulos.
Oye, bueno, está bien. No, sí. No.
Bueno, mientras que la José les avise ahí cuando restablezcamos la comunicación.
Lógico. Oye,
con Alejandra, aprovechemos entonces lo de Aróstica. Porque varias cosas sobre el Tribunal Constitucional. Quiero decir que las entrevistas de la expresidenta y exintegrante Marisol Peña son bien interesantes también. Sí. Sobre todo la que dio en La Tercera, ya, a Javiera Matus, porque en la que dio en La Segunda se quedó un poquitito más callada, pero básicamente las cosas que dice María Luisa Abraham, y si bien ella iba por el gobierno, al final no tuvo que hacer su argumentación, porque no, o sea, Marisol Peña iba inicialmente, después no se hizo, pero inicialmente iba a ir a argumentar a favor del gobierno, por lo tanto contaba con el voto de Abraham, me imagino, de la presidenta del Tribunal Constitucional, no en el requerimiento. Pero las cosas que dice respecto de los malos tratos,
yo creo que es
un exocet.
Yo creo, alguien me comentaba algo que tú dijiste, Consuelo, alguien vinculado al Tribunal Constitucional me comentaba algo que tú dijiste, que a ti te ha tocado estar en instituciones en crisis y que en general la solución para las instituciones en crisis no pasa por la gente que está en la institución. Y eso lo habías dicho tú hace un tiempo.
Siempre, claro, se quedan, pero en general salen los dos polos que se enfrentan.
Oye, bueno. me escribe un auditor y me dice, por Dios, que está viendo streaming, me dice, por Dios, que son porfiados Nicolás y tú. Si están dos personas en esa sala, chica, al menos uno, los dos con mascarilla.
Pero explícale que tenemos una barrera. Sí, y que hay un muy buen aire. Y que no hay un muy buen aire.
Me lo dice una persona que entiende de esto, te quiero decir. Así que me puse mascarilla. Alejandra Cox, muy buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está?
Buenos días, Matías.
¿Cómo está usted? Con mascarilla aquí, así
y
que...
Nicolás
está aquí.
Y la Consuelo también, estamos todos aquí.
Por favor, Alejandra. Estamos todos. Oye, yo iba a hacer un pequeño punto a propósito del tema pensiones. Lo que pasa es que una de las cosas que se plantea es que se van a vaciar los fondos de pensiones y que la gente queda con saldo cero. Yo entiendo que eso en rigor no es exacto en el caso de la gente que en un caso importante de la gente que cotiza habitualmente. La gente que se queda con saldo cero, entiendo, es la gente que no cotiza habitualmente, la gente que había cotizado alguna vez en su vida y que no sigue cotizando, esa probablemente se queda con saldo cero. Pero también hay una masa importante de gente que, por ejemplo, si uno hace un ejemplo, un cálculo bien simple, alguien que gana en torno a los 800 mil pesos, que ha cotizado por 20 años, tiene entre lo que ha depositado más la rentabilidad, debe tener de unos 30 millones de saldo. Esa persona en el primer retiro sacó 3 millones y se quedó con 27 millones. En el segundo retiro sacó 2.700.000, por lo tanto se quedó con algo así como 25 millones. Y en el tercer retiro va a retirar 2.500.000, con lo cual se va a quedar con 22.500.000. A eso agreguémosle, como esa persona ha seguido cotizando, sus fondos se han ido recuperando, le agregamos la rentabilidad, se han recuperado. Por lo tanto, el 10% es, ya a mí hace muchos años que aprendí esto, matemáticamente es... está lo mismo, no es exponencial, es lo contrario, pero bueno, es lo mismo. Pero finalmente, lo del saldo cero es solo para aquellos que no cotizaron. ¿Es correcto ese análisis?
Es correcto, estás en lo correcto. Además, esto es un proceso que continúa, ¿no es verdad? Las personas siguen cotizando mientras estén empleadas y por lo tanto, aunque tengan saldo cero, vuelve a empezar, siempre que estén empleadas. Sin embargo, aún con tu cálculo, sacar aproximadamente 30% de tus fondos es un montón. Eso vale más o menos en promedio como a 6 años. O sea, pero sin duda que esto no significa que se vaciaron todas las cuentas, que terminamos sin nada. Pero el punto es que hay mucha gente que tenía muy poco, que quedó en cero y que calculamos que ahora será cerca de 5 millones que queden en cero.
5 millones que quieren.
Bueno, pero también hay que incorporar ahí a la gente joven. O sea, gente que lleva, no sé, 4 años trabajando, 5 años trabajando.
Tienes toda la razón. Y eso es una cosa súper lamentable, porque son las cotizaciones de la juventud las que más valen, porque son las que se multiplican a través del tiempo por más años. Sin embargo, por eso mismo es bien grave haber sacado los fondos de las personas. Eso es lo que nosotros hemos insistido, que esa es la razón de que esta ha sido tan mala política pública.
Claro, pero lo que yo planteaba, esta lógica que en 10 retiros sacaba la plata, no es verdad. Pero lo que sí hace es que deja cada día menos gente adentro. Es comportamiento asintótico, ya me acordé lo que era. Me lo recordaron, en realidad. Ese es el punto. Entonces, también esto es algo que más allá del daño previsional, que es brutal, esto puede permanecer en el tiempo, digamos, y puede permanecer ad eternum.
¿Te refieres a que pueden seguir habiendo 10% y 10%? Claro. ¿O a eso te refieres?
A eso me refiero, claro.
Ahora, acuérdate, tu cálculo asintótico está correcto, excepto que tenemos el mínimo y el máximo. Acuérdate que si una persona tiene muy poco, puede sacar
el total a partir del millón de pesos, claro.
Y 35 UF puede ser más que su 10% para las cuentas chiquititas. Uh-huh. Entonces, es dramático, y no hay por dónde lo mires que hubiera sido mucho mejor política pública haber transferido fondos del Estado a las personas. Y la idea de haber hecho una transferencia a través de las AFPs habría sido genial, porque los sistemas de pago son expeditos, toda la gente está inscrita, aunque no haya hecho cotizaciones en los últimos años, etcétera, etcétera. Pero vivimos en un mundo tan politizado y polarizado que esas cosas a veces no se pueden ni pensar. Entonces, realmente ha sido una danza media macabra en este cuento de cómo llegar.
Ha sido un aterrizaje también bastante agitado para tu gestión, ¿verdad? Como gerenta, porque algunos pueden mirar que esto de verdad es el principio del fin del sistema de AFP. Cuando vemos que la restitución que estaba proponiendo el gobierno, que además un punto venía, entre comillas, regalado, nada es regalado porque son los impuestos, pero venía desde el Estado, algo que no estaba en la propuesta cuando se discutía la reforma previsional. Sin embargo, parte importante del mundo político dice, ni un peso más a la AFP... ya veremos si es que esto se restituye o no se restituye.
No, claramente, Consuelo. El problema es que si ya teníamos un objetivo de mejorar las pensiones haciendo una reforma, resulta que ahora tenemos otro tema, que es que hay que reponer los fondos. Entonces, yo creo que estos son dos cosas que obviamente se combinan, pero son diferentes. O, digamos, una política durante la pandemia que agrandó el problema en forma enorme. Entonces, vamos a...
Perdón, se equivocó el gobierno al algunos plantean que mezcló cosas que no debería haber mezclado, al mezclar aspectos de una reforma previsional, ¿verdad? Como son dos puntos adicionales, aunque fueran para restituir en lo del 10%, que era algo vinculado al COVID.
Yo no lo veía como una reforma previsional, yo lo veía una manera de reponer fondos. De hecho, con eso quedamos todavía cortísimos con respecto a lo que hay que hacer hacia el futuro. Así que, definitivamente, esa no era la reforma previsional, esa era una manera de tratar de reponer. Y reponer de a poco, no sé, y la verdad es que no sabemos cómo eso se va a lograr.
Alejandra, pero políticamente, no técnicamente, pero políticamente algunos critican que el gobierno dejó de lado la discusión que se estaba teniendo de los 6 puntos, cuántos para allá, cuántos para acá, y en las formas dice, sin preguntar mucho, vamos a utilizar la AFP. Eso incluso les puede haber provocado un daño a una discusión tranquila que pudo haber llegado con sensatez a que efectivamente las AFP puedan seguir siendo una institución válida para recibir parte de las nuevas cotizaciones. Yo lo habrá leído, usted lo habrá escuchado también, de que dicen, pero el gobierno insiste, si le están diciendo que las AFP están en cuestión para ver cómo, en qué forma siguen, y el gobierno decide las ayudas pasarlas por la AFP. ¿Qué pretenden? Desde ese punto de vista, el error, claro, político.
Bueno, puede ser. A mí puede ser que sea un error político, pero el punto es que los fondos están en las AFP.
Sí, no, sí, sí.
De alguna manera, si se van a reponer, hay que volver a ponerlos ahí. De manera que puede caer mal, pero estamos con una situación claramente en la cual se usaron los fondos de las personas para acudir a una emergencia, lo que es totalmente incorrecto. Debería haber sido, como te digo, una transferencia directa. Y este intento por reponer los fondos, ¿qué otra forma se puede hacer si no es reponerlos a donde estaban?
Ahora, pero hay otro elemento ahí que fue parte de la discusión, que se lo escuché inclusive, creo que a la propia presidenta del Senado, que decía que ni un peso más a la AFP, que hasta cuándo le querían dar plata a la AFP. Ahora, hasta donde yo entiendo, para las AFP, y yo creo que las AFP son un poco masoquistas por lo que la estoy escuchando a usted, no solo no era un negocio, sino que era un costo recibir esos fondos, transferir esos fondos, implicaba hacer gasto para pagar, y en el proyecto de ley yo creo que la frase que más se repetía era las AFP no podrán cobrar fondo alguno, comisión alguno, derecho alguno por esta transferencia. O sea, parece que las AFP son masoquistas, ¿o no?
Tú dices que las AFP son masoquistas por haber aceptado hacer esto, si las AFP no tienen
Alejandra, no, usted, lo que pasa es que tú planteaste en algún minuto que era fantástico. Entonces, alguien y como uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque probablemente alguien en Twitter está diciendo feliz la presidenta de las AFP porque esto es fantástico, porque les va a llegar más plata, y hay que aclarar que no solo les llega más plata, sino que llega más costo.
No solamente es la plata que se considera es de las personas, no es de las AFP. Si no estamos hablando de reponerle fondos a las AFP, es reponerle los fondos a las personas. Yo creo que ahí hay un súper mal entendido. Las AFP no manejan, pero ellas son un negocio separado y la plata es de las personas. Eso que esté muy claro. Y las personas tuvieron que sacar sus propios fondos para financiar la emergencia, y el gobierno intentó reponerle el fondo a las personas. Las AFP simplemente hacen las transacciones y, como dices tú, bien dice, ¿para qué insistir en este cuento? Es solo costo para ellas, es evidente. Han tenido que contratar más personal, han tenido que apurar los sistemas, trabajar 24/7, 7.000 personas. en el sistema de AFP, detrás de esta máquina, trabajando, como te digo, sin parar para hacer estas cosas, y los fondos definitivamente son de las personas.
Alejandra Cox, con el tercer retiro quedarían 5 millones de personas sin fondos. Con un cuarto retiro que ya se anuncia, ¿tienen ustedes los cálculos o ya se van proyectando?
No tenemos.
No tienen los cálculos. Pero más o menos no debe ser tan difícil, no decir que regla de tres, pero la cosa más o menos se puede ir proyectando, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente va a ir quedando? No debe ser tan difícil. Lo que, ¿para dónde voy yo? Es que el cuarto y justamente la persona, la diputada Giles, que es la que ha encabezado esto y ha puesto la música, ella misma lo ha dicho y... ha hablado del cuarto, el quinto y para adelante. Entonces, no es tan difícil proyectar, y seguro que ustedes lo han hecho, ¿qué pasa si esto sigue y esto se sitúa en un, y la consulta lo mencionó al principio, en un sistema previsional para unos pocos, como son las ISAPRES, ¿no es cierto?, en salud, y que de eso dé pie para que digan, bueno, este es el sistema de los ricos, entonces tenga mucho más sentido una nacionalización, que es un proyecto que también se está discutiendo, que no es una ficción, en la comisión, o está alojado en la Comisión de Constitución del Senado. Entonces, ¿qué plan de contingencia tienen ustedes para una eventual nacionalización y que esto avance?
Bueno, eso es súper especulativo lo que tú estás diciendo. Yo creo que se puede considerar la posibilidad de un cuarto retiro, pero ahí sería tan evidente que son personas que ya tienen bastantes fondos en el sistema, los que van quedando, digamos, los que tienen, y que sacar un 10% les disminuye los fondos, pero no les elimina sus contribuciones.
Sí. Alejandra,
vamos a llegar, yo creo que...
Yo sé que es especulativo, sí, claro. Yo sé que es especulativo porque no ha pasado, pero
hay un proyecto,
pero es proyectable, ¿no? Porque después del primero y único también era súper especulativo hablar del segundo.
De acuerdo. Sí, pero ahí se mezcla, ahí entre el primero y el segundo se mezclaba la justificación de que las ayudas del gobierno no llegaban. Ya para el tercero, en la justificación, yo no sé si ustedes estuvieron atentos a las presentaciones que hizo el Banco Central y la Superintendencia, sí, respecto de qué es lo que pasaba con esto. La verdad es que las ayudas del tercer retiro no están llegando a los más necesitados. Está clarísimo eso. Obvio que las personas, cuando tienen la oportunidad de sacar fondos, los van a sacar. Porque por algo las contribuciones son obligatorias. El ahorro es algo que le cuesta a la gente y a lo cual se resiste. Entonces, cuando hay una oportunidad de desahorro, se hace. De verdad que ahora va a haber un problema tremendo con el tercer retiro, porque mucha gente no entendió qué pasó con la propuesta del gobierno versus la del Congreso, y hay gente que está esperando unas ayudas que iban a pasar directas desde el gobierno hacia las personas que no tenían fondos. Bueno, eso aparte, con respecto a seguir socavando el sistema, obviamente que el peligro está ahí, pero yo creo que ahora estamos en una situación tan extrema políticamente que van a haber, yo pienso que van a haber nuevas voces que se levanten, pienso yo, porque es una situación extremadamente delicada la que estamos viviendo, donde ya no tenemos claro qué expectativas tener con respecto al futuro.
¿Y de qué voces, a qué voces te refieres en el mundo político? ¿Te refieres a las conversaciones que se puedan establecer entre el gobierno y la oposición?
Me refiero a esas conversaciones entre el gobierno y la oposición, me refiero a personas en el Congreso que son de sentido común, que realmente se pongan las pilas y digan, está bien que estén pensando en el voto de mañana, pero perdóname, el país está primero. El futuro del país, esto es muy grave lo que está pasando. O sea, que los políticos estén pensando en reelegirse. Yo entiendo que el problema del empleo es grave, pero que se estén atornillando a sus puestos, tratando de conseguir votos de forma tan barata, me parece demasiado transparente para la gente, que eso no ayuda al país.
Pero es que no lo ha sido, o sea, más, Alejandra. Disculpe, pero yo aquí discrepo de su visión y felicito la suya, porque ojalá se diera más la suya que la que estoy teniendo yo. que eso que dice usted, el sentido común, no se ha dado. Pasamos del primero. El primero ya era un cambio cultural enorme. Fue enorme. Pepe Aud dijo, yo voté en contra en ese momento porque temía que quedara la puerta abierta. Ha sido de lo más preclaro. El segundo, viene el tercero, viene el cuarto. Entonces mi pregunta de fondo es, Alejandra, si usted o no puede porque dirige y encabeza un gremio y tiene que tener todo cuidado razonable, y la felicito por la razonabilidad, o sencillamente no percibe del todo el que hay un grupo de gente, y no chico, que la búsqueda que tiene o la búsqueda que está haciendo es de terminar con un sistema que ha durado 40 años en Chile, que se llama sistema de pensiones privado administrado por las AFP.
Claro que está claro que lo que quieren hacer es eso, no me cabe ninguna duda, pero el problema que tienen ellos es que la gente no lo quiere. La mayoría de la gente quiere que sus fondos se vayan a sus cuencas, y eso a ellos nos culpan a nosotros porque existimos, pero resulta que eso es lo que quieren las personas.
Sí,
entonces
pero
están sí, pues.
Pero no, de acuerdo, Alejandra, pero es que hay un punto. Yo estoy completamente de acuerdo con usted con eso. De hecho, todas las encuestas, haga quien las haga, sostienen que la gente, respecto al destino del 6% de cotización adicional, el 6%, la gente quería que fuera completa una cuenta de capacitación individual, de capitalización individual, a su cuenta personal. Pero resulta que la reforma se cayó porque la oposición, no escuchando esa parte de la opinión pública, comillas, la oposición insiste en que el 6% completo debe ir a reparto. Entonces, no están entonces quienes legislan y quienes hoy día han demostrado que son capaces de conseguir mayoría, están escuchando parcialmente a la opinión pública. Entonces, defenderse en la opinión pública, yo creo que es un error.
Es más la gente que vota, o potencialmente que vota, que la gente que tiene fondos en las AFP en sus cuentas individuales, pues.
No, y además queda lo mismo si los que votan están en el Senado, y esos, por más que por sí, en el Senado, eso, de la Cámara de Diputados.
Esos que votan en el Senado debieran estar incentivados a conseguir más votos electorales. Y hacer la ecuación rápida.
Pero parece que eligen, ¿eh? Eligen qué parte de la opinión pública escuchar.
Entiendo que en El Salvador, Alejandra, entiendo que en El Salvador hubo protestas y hubo marchas populares cuando hicieron esto o intentaron hacer esto, y la gente salió a defender sus ahorros particulares, sus ahorros individuales. ¿Tiene información de eso usted?
No conozco ese caso, pero a mí todavía me produce un poquito de curiosidad el silencio que hay en Chile, sí, con respecto a un montón de gente de sentido común. Me parece bien curioso, no entiendo qué pasa. Yo creo que no es que yo no dimensione lo que está pasando, es que yo creo que hay un montón de gente que no lo ha dimensionado, que dicen, pero no puede ser. Porque yo creo que esto ha pasado bastante rápido, se confunde con la crisis de octubre del 19, viene la pandemia, está todo el mundo encerrado, hay una tormenta perfecta, y yo siento que esto no va a seguir así, y van a haber voces racionales que se van a levantar y decir, esto realmente no tiene sentido, pónganse las pilas, políticos, ustedes están ahí para defender los intereses del país y no para defender los intereses propios.
Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandra, la felicito por el optimismo. Sí, esté muy bien.
Somos dos.
Gracias.
Mencione, María.
Sí, claro, como no, AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en afphabitat.cl o en Habitat App. Podrás revisar tu saldo, descargar el certificado, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Construye tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha y potencia tu momento OK, full contactado con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en mazda.cl.
todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
En la Asociación Chilena de Seguridad tenemos una gran noticia que contarte. ¡Vuelve Festivach! El mejor panorama del Día del Trabajador. Esta vez en su versión online para llegar a más familias y a todo Chile. Te invitamos este sábado 1 de mayo a las 20 horas a reír con Javiera Contador y bailar con la moral distraída. Animado por Julián Elfenbein. Gratis para trabajadores afiliados a la H. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Stock limitado de entradas. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Cata, toda mi vida he sido un emprendedor y hoy vivo un momento muy difícil.
Hola, soy Catalina Parot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Crearemos nuevos centros de negocios en cada provincia de la región metropolitana. Potenciaremos los programas de Capital Abeja y Capital Semilla y crearemos, junto a municipios, un consejo consultivo de micro, pequeña y mediana empresa para apoyar y escuchar la voz de las pymes. Vamos por el emprendimiento en la región metropolitana. Soy Cata Parot. Conoce nuestro programa en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si eres de los que se adaptaron hasta 2021 y comenzaste tu nuevo emprendimiento motivadísimo, bueno, en Mita Rentacar tienen el auto que te acompañará en este viaje. Conoce sus modelos en mita.cl y toma ese impulso que necesitabas.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio accidentes para tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años, con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% del pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
8 de la mañana con 43 minutos. Andrea Repeto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Aquí superando el encierro, yo soy de esas comunas liberadas.
¿Eres de las comunas liberadas?
Eres liberada.
Pero
sí,
tú...
estoy esperando cortar para salir a la calle.
Pero tú tienes la mejor...
Como no aprovechaste a las 5 de la mañana tu franja de trote.
La verdad.
Pero tú tienes la mejor tú tienes la mejor liberación de todo, porque te liberaron la casa, pero no el lugar en que trabajas.
En realidad, eso es cierto. Así que tengo que seguir pegando mi computadora aquí sentada en mi casa.
Oye, ayer hubo una reunión de senadores de oposición en que se habló de moderación, en fin. Y entre otras cosas que se planteó fue una suerte de pedidos mínimos. Y uno de los pedidos mínimos para negociar con el gobierno es una renta básica universal. Hay quienes la interpretan como una renta básica universal mientras dure la pandemia. Yo entiendo que al menos la propuesta de la senadora Proboste tiene que ver con una renta básica universal permanente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una renta básica universal?
Sí, es un tema que ha ido tomando vuelo en la política en el mundo. Hay harta controversia de lado y lado respecto a si tomarlo o no permanente, transitoria. Habría que aclarar en el fondo qué es lo que quieren, pero tiene tres características una renta básica universal. Uno es que es un traspaso de dinero, son recursos monetarios. Hay muchas cosas que son universales, la educación, por ejemplo, que es un servicio. El programa AUGE es universal, pero es un servicio, no te pasan dinero, te dan una prestación. Lo segundo es que es universal, es sin focalización. Todos tienen derecho, no importa cuál sea tu nivel socioeconómico, tu realidad familiar, tú tienes derecho. Y lo tercero, que es una buena parte de la controversia también, es que sin condiciones. No te exigen que lleves a tus niños a vacunarse cuando tengan 6 años y no te exigen que los niños vayan a la escuela o que tengan buenas notas o que tengas un empleo formal. No te exigen un comportamiento a cambio. Es sin condiciones. Es solamente por el hecho de ser ciudadano. Y la narrativa tiene harto de eso. La narrativa es porque todos tenemos derecho a un cierto piso, a un cierto umbral de dignidad que te permite enfrentar ciertos riesgos. Alguna gente lo asocia a los riesgos de la automatización y a las implicancias que eso podría tener para el empleo, pero también tiene un discurso de ciudadanía. Son esas cosas que nos debemos unos a otros y que nos va a traer cohesión social porque nos deja a todos en igual pie.
¿Andrea?
Pues eso es lo que es una renta universal, ¿eh? Y es un poquito la discusión que hay detrás de ella. Sí,
Andrea, qué bueno el punto que haces. Nunca lo he pensado en que una cosa son las rentas que se entregan de referencia y otra a través de un servicio. Y en discusión estuvo, nunca lo vi planteado de esa manera, por ejemplo, en la educación. Voy a extremar el punto. La justicia, por ejemplo, la administración de justicia, nunca se ha planteado como que, oye, tiene acceso solamente quien compre la entrada para poder apelar o para poder tener un juicio, sino que son esos mínimos. Estoy exagerando a lo mejor, porque claro, la justicia en nuestra cultura está dada como algo que es universal. ¿Tú piensas que puede haber alguna prestación? Creo que Biden anoche planteó el jardín infantil, por ejemplo, como una prestación universal. Que hubiese estas prestaciones. ¿Cómo lo ves tú desde tu mirada técnica, también política, de que efectivamente subamos el umbral o subamos el piso de esos servicios básicos universales para tejer una cohesión social?
Bueno, aparte de la discusión que se viene con la convención, es eso. Si tú escuchas candidatos de derecha e izquierda, no importa de qué partido tú seas, están todos proponiendo derechos económicos, sociales, culturales garantizados. O tú escuchas a Cristian Monkeberg, por ejemplo, por darte un ejemplo, él propone una pensión básica universal igual a la línea de la pobreza. Y también propone derecho a la vivienda, con algunos adornos adicionales, no recuerdo exactamente lo que decía. Esto es algo que ya está instalado y esto va a venir, sí o sí. La pregunta es qué forma va a tomar, cómo se va a garantizar, cómo va a resguardar el financiamiento, etcétera. Pero yo creo que en esos ámbitos que no son monetarios, que es lo que estás describiendo tú, Matías, yo creo que es algo que viene de todas maneras.
Ahora, pero en cierta forma, perdona, Consuelo, dale tú.
Sí, Andrea. Estaba leyendo la entrevista que dio ayer la presidenta del Senado, que es una figura muy importante en este minuto en las conversaciones que se van a llevar adelante con el gobierno, ya nos aprobó usted. Y ella habla que un piso para empezar a conversar tendría que ser una renta universal de emergencia. Imaginémonos que fuera de emergencia asociada a COVID. ¿Cuál es la diferencia con el IFE? ¿Sería solo que es 80% de personas más vulnerables versus para todo el mundo? ¿O serían los montos? Porque tenemos a dos de las candidatas presidenciales de la oposición hablando de una renta básica de, son 600 mil pesos, ¿o no?, por hogar.
Sí, mira, la diferencia es lo que dices tú, es el último IFE, porque hemos tenido muchas versiones del IFE. El último IFE es lo más parecido a una renta básica universal. Son 100 mil pesos por persona, las personas que están en el 80%, si no me equivoco, del registro social de hogares. Sí, en dinero, sin condiciones, solo que está la focalización. No se lo das al 100%, se lo das al 80%. Los otros IFEs tuvieron condiciones. Y eso, exacto, hizo que llegaran a muy poca gente. El primer IFE era lo que te faltaba para 65 mil pesos. Ahí estaba la condición, además de estar en el 60%. Era un complemento. Le llegó a la mitad del 40% más pobre del registro social de hogares. Estaba lejos de ser universal y estaba lejos de cubrir la emergencia. Se fue ampliando y se amplió ahora. Este primer pago que se está haciendo a partir de hoy día, si no me equivoco, o de ayer, es lo más parecido a una renta básica universal que hemos tenido, que es algo que debimos haber tenido el primer día, creo yo.
El IFE hoy, a ti te parece que el IFE hoy es el equivalente a una renta básica universal, salvo que es para el 80%.
Y que es un periodo de tiempo determinado.
Claro, tú le das la mayor certeza posible en esta emergencia a las familias. Tú les dices, ¿sabes que en los próximos 3 meses usted va a contar con esta plata y la va a recibir sí o sí? No me importa si consiguió una pega, no me importa si se liberó su comuna de cuarentena, que si usted puede salir a trabajar, no me importa. Acá está, usted cuenta con esto. Espero que le avance, espero que le ayude, espero que sea un apoyo, pero cuenta con esto. En los casos anteriores la gente se queda enredado, que hay que postular, cuando tú postulas se te cae un montón de gente, porque hay gente que no se entera o que no tiene acceso a internet, o que tiene que hacer un trámite, no tiene con quién dejar a los hijos para que lo cuide. Cuando uno postula se pierde gente y además es enredado. Si tu comuna estuvo tantos días, tantas horas en tal condiciones, si tu ingreso per cápita es menor que 100 mil, pero no sabes que lo que sabe el estado de tus ingresos, etcétera, muy enredado. Ahora sí, ahora esto yo creo lo que se debe haber hecho al principio, y a mí me parece apropiado llegar hasta donde están llegando. Universal es caro, universal no es tan, no sé, la alternativa es que todos pudieran acceder, no sé, yo que no he perdido mi pega, yo podría acceder, pero podría renunciar, podría decir, sabe que no lo quiero, no lo voy a cobrar, o lo cobro y me lo después me lo quitan en la declaración de impuestos del próximo año. También había formas de hacerlo así también. Claro. Pero a mí me parece que esto es una solución súper razonable. Es una pena que se hayan demorado un año. Y pasó colado, porque esto fue lo anunciaron justo después del bono a la clase media, que también tenía las otras características.
Andrea,
que si tenía una luca de mano, y qué sé yo, todos los otros problemas que tuvo el resto de la política social.
Andrea, repito, tú que te has dedicado a la academia, a la investigación, ¿hasta qué punto no hay un déficit en la educación económica o en la cultura nuestra en que las decisiones técnicas económicas no tengan, porque sí lo tienen, no se lo ha demostrado, efectos políticos y que al final redundan también quizás en costos económicos, o sea, dan la vuelta completa, 360? Porque aquí yo no creo por ningún minuto que los que hiperfocalizaron a lo mejor no lo hicieron de mala intención, sino tratando de dar una buena utilización a los recursos públicos. Pero quizás no previeron esas personas en que se va a abrir una puerta en lo político que era súper difícil de cerrar y que provocaba un temblor quizás más grande que lo económico. Entonces, me gustaría que entraras en esa fase del análisis.
Es que no es educación económica, creo yo, lo que pasa aquí, pues, Matías. Yo creo que en el fondo es la dificultad que tiene la élite en general, y que es la élite la que toma muchas decisiones por otros, de imaginarse cómo es la vida ajena. Tenemos mucha dificultad, no sé, por ejemplo, volvamos a este punto de si pones condiciones o no pones condiciones. Y tú dices, ya voy a poner un subsidio al empleo, algo que a muchos de mis colegas les gusta mucho. Tú le pagas a la gente por un empleo formal, ¿ah? Le das una yapa de su salario. Y tenemos dos programas, el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo de la mujer. Cuando tú pagas por algo, vas a encontrar más de eso, vas a generar más empleo. Pero ¿qué le pasa a la gente que no puede, que no llega, que no lo consigue, que se queda fuera? Que se queda fuera por contexto, no porque no quiera, no porque es floja, no porque le da lata, no porque no le interese. Porque, pucha, tengo que cuidar a mis hijos. Porque la vivienda social que me tocó está súper lejos de las oportunidades, entonces tengo que tomar una micro y demorar 1.5 horas para allá, 1.5 horas de vuelta. Entonces, muchas de esas condiciones que ponemos, y que son los que imaginarios que hacemos los que no vivimos esta realidad, pero que diseñamos las políticas para otros, es que creemos que el resto de la gente funciona como uno. Y tiene una vida que en muchas dimensiones es bien distinta de la nuestra. Yo creo que la gracia del sin condiciones va justamente en esa dimensión, y en eso fue lo que se equivocó el gobierno, tratando de gastar lo menos posible y pensando que la reactivación estaba a la vuelta de la esquina, hagamos una cosita chica, rápido, para poca gente, que la retiramos rápido y pasamos a la próxima etapa. Y no alcanzaron a dimensionar las dificultades para la mayoría de la gente. Las dificultades del diseño de política social que tenemos de manera permanente. Estas condiciones, los cortes abruptos, sin gradualidad. Son problemas que tenemos siempre, que no son particulares de ahora. Entonces, no sé si es educación económica al final, Matías. Yo creo que a veces nos pasa mucho de que no nos imaginamos lo que significa la vida que tiene otro. Y nos cuesta hacer políticas desde ahí.
¿Tú crees que esto se va a extender? O sea, cuando porque, no sé, me imagino que lo que va a pasar en las conversaciones entre la oposición y el gobierno va a ser cambiarle el nombre al IFE, subirle 10 o 20 lucas, pero ¿tú crees que esto se debiera, a tu juicio, tú crees que se debiera extender como un subsidio o como un, no sé, como un bono permanente? Porque los países que lo han probado, finalmente no, hasta donde yo he seguido, digamos, los pocos experimentos, no lo han convertido en algo permanente.
A ver, el problema que tiene es que es caro. ¿Quién lo tiene en permanente? Lo tiene Irán, ponte tú. Irán cambió, Irán. convirtió subsidios a energía y a ciertas cosas, lo convirtió en esto. Y después lo tiene Alaska, ponte tú, porque Alaska tiene este fondo del petróleo que tiene un montón de plata y le entrega entre 1.000 y 2.000 dólares al año a todas las familias que viven ahí, a todas las personas que viven ahí. Hay algunos experimentos, no sé, Mongolia lo tuvo un rato, pero se gastaron demasiado rápido la plata y tuvieron que quitarlo. Hay experimentos así como, hay muchos pilotos en Estados Unidos, en Canadá, en India, en Kenia, en Finlandia, en España, hay harto experimento piloto, pero el problema es que es caro. Si tú quieres darle un monto más o menos sustantivo a la familia, este IFE que están haciendo ahora, están gastando 5.500 millones en 3 meses, o sea, ¿cuánto es eso? $22.000 al año. Eso es más de lo que gastamos en toda la política social en transferencias monetarias. La pensión básica, las pensiones solidarias, es la mayor parte de eso, pero sí. Y después está el subsidio del empleo joven, todas otras cositas. Gastarse eso es más de lo que gastamos hoy día.
O sea, no se puede.
Entonces, el problema de fondo, instalar esto, es un problema de costo.
No, pero no de ganas, pues.
A mí me hace sentido, yo les digo aquí abiertamente, a mí me hace sentido la idea de la renta básica universal. Me hace sentido por la idea de los pisos. Probablemente universal no, pero en un grupo. Claro, esas son las conversaciones que tienes que tener. Vas a cambiar lo que tienes por eso otro, vas a empaquetar esos programas que tienes y los vas a convertir en una renta básica universal. O focalizada, ¿no? Universal probablemente es difícil. ¿Vas a subir impuestos? ¿Cómo lo vas a financiar? Esa es una gran discusión, es una de las grandes discusiones.
O sea, es el triunfo del voucher.
Pero, ¿por qué? Pero, pucha, Friedman estaría súper contento.
Friedman estaría súper contento, no sé, no sé si...
No, pero elimina, eliminarías todos los bonos.
Claro, lógico, ese es el punto. Por eso, el triunfo claro, voucher.
La pregunta...
El ciudadano decide.
Es que los bonos y todo eso son súper chiquititos. En este país casi no hay transferencias monetarias. Las transferencias monetarias son las pensiones solidarias, las licencias médicas, el postnatal... y unos pequeños programas como el subsidio al empleo joven y el bono al trabajo.
Y no, hay, no, como, muy, hay un bono marzo.
Y el bono marzo, el bono invierno.
Sí, pero no suma nada. Suma súper poco, no se nota. No alcanza a pasar la olla del...
Por lo visto hay que sentarse a replantear el polinomio. Bien. Y la ecuación, ¿no?
No sé, si, no sé si es tan fácil. Andrea, repito, nos vemos en 15 días más.
Solo una cosa. Lo interesante son el sin condiciones. Les dejo esa idea metida en la cabeza. Esa es la parte que es interesante en términos de ciudadanía. El sin condiciones. No es la focalización lo importante.
Gracias, Andrea. Repito, que estén muy bien.
Cuídense.
Gracias, Juan. Adiós. Ya viene información privilegiada. Sí. Antes, cartas.